Yo lamento decir que desde mi punto de vista prácticamente no hay pros, por varios motivos. Yo creo que seguir apostando a la energía nuclear es una mirada completamente vieja de la generación eléctrica. Podría ser interesante si uno se ubica en la década del 60, en la década del 70, cuando todavía la generación eléctrica a través del átomo no había producido los desastres que luego produjo, y parecía en ese momento que era una buena forma de reemplazar o de encontrar una alternativa a la generación eléctrica a través del petróleo, fundamentalmente en tiempos en los que la crisis del petróleo parecía ser muchísimo más profunda de lo que finalmente luego fue. Ahora, si nos ubicamos en la actualidad, en el siglo XXI, y tratamos de mirar retrospectivamente qué ha pasado con la energía nuclear y qué ha pasado con el resto de las energías alternativas y limpias, principalmente la eólica y la solar, a mí modestamente no me queda ninguna otra manera de sacar la conclusión que es la de una mirada muy negativa sobre la energía nuclear. Y esto lo baso principalmente en tres factores. El primero es la seguridad. Vos señalabas recién que yo tuve la posibilidad de ir a Chernobyl cuando se cumplieron 20 años de la catástrofe del reactor nuclear, y hay que recordar que luego de eso, en el 2011, a 25 años de la catástrofe de Chernobyl, fue en el primer mundo y no en la Rusia soviética, donde se produjo el segundo desastre más grande de la historia, que fue el de Fukushima en Japón. Los costos sociales, ambientales y los daños que provoca un accidente nuclear son tan devastadores que me da la sensación de que no hay manera de justificarlo en la inversión que se hace. Y los otros dos elementos para mí también son muy elocuentes. Por un lado, la energía nuclear es muy cara, altísimamente cara. Es hoy mucho más cara que la energía eólica y la energía solar. Y además, el tercer elemento es que uno de los factores ambientales más graves de la energía nuclear es la radioactividad que persiste en sus residuos durante probablemente varios miles de años. No hay resolución para eso, y hemos visto con muchísimo temor cómo barcos con residuos nucleares dan vueltas por el mundo tratando de encontrar algún lugar donde dejarlos. Entonces, esos tres factores me parece que hacen a un panorama muy poco feliz hacia el futuro respecto a la energía nuclear.
En base a lo que decís, primero me surge esta pregunta. Entonces, ¿por qué con estos tres factores que son fácilmente comprobables se sigue invirtiendo y gastando? Por ejemplo, en Córdoba se gastó más de 2.100 millones de dólares en reutilizar la usina de embalse. ¿Por qué?
Habría que mirar el mundo. Y el mundo, ese mundo desarrollado en el que nosotros habitualmente queremos vernos y nos lo ofrecen como ejemplo cada vez que alguien dice, bueno, pero tal cosa, no, pero en el mundo desarrollado, bueno, el mundo desarrollado está abandonando a pasos agigantados la energía nuclear. Luego del desastre de Fukushima, Alemania, España y varios otros países de Europa dieron por terminado su proyecto nuclear. Francia, que es el país más nuclearizado en términos de generación de energía eléctrica de Europa, está deteniendo su plan nuclear. Estados Unidos mismo, que tiene una cantidad enorme de centrales atómicas, también puso el freno sobre eso. Entonces, el mundo no está apostando a la energía nuclear. ¿Quiénes están apostando a la energía nuclear? Fundamentalmente Rusia y China, porque tienen desarrollos tecnológicos, yo no diría arcaicos, pero sí de más larga data, y necesidad de ubicarlos en algún lugar para hacerlos rentables. Y la Argentina suele ser un país muy elegido para esas cosas, no solamente para lo nuclear. Pensemos en las dos centrales hidroeléctricas que se quiere construir en la Patagonia, y el esquema es más o menos el mismo. Los chinos tienen dinero fresco y tienen tecnología obsoleta y nos la enchufan, para decirlo groseramente. Y por último, además, en la Argentina todavía existe la fantasía que, como dije al comienzo, podía ser entendible en la década del 60, 70 del siglo pasado, hace 40 o 50 años, de que la energía nuclear promueve el desarrollo independiente. Eso ya no es así. Hoy las centrales hidroeléctricas se venden llave en mano. Uno lo único que tiene que hacer es construirlas y después encender una llave para que funcionen. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico independiente no se mide en la cantidad de centrales nucleares que tenga un país, y menos un país de las características de la Argentina. Lo cual no impide que la Argentina siga teniendo un desarrollo nuclear en lo que hace a la investigación. Debe tenerlo y está bien que así sea, pero el correlato de eso no son las centrales atómicas.
¿Se podría decir entonces, por ejemplo, que Rusia y China van a hacer negocios con su tecnología obsoleta con Argentina?
No tengo ninguna duda de eso. Cuando digo obsoleta, no estoy diciendo que necesariamente esas centrales nucleares vayan a fallar o algo por el estilo, sino que no representan la modalidad de generación eléctrica de la actualidad.
Claro.
Son tecnologías que han desarrollado, que las tienen, pero que curiosamente no las están invirtiendo en sus propios países, las están llevando fuera de sus fronteras, a países como la Argentina, que creen todavía en los espejitos de colores.
Es decir que tampoco, por ejemplo, estas nuevas centrales o estas centrales son desarrollos tecnológicos locales argentinas, por ejemplo, este fisia nuclear, algo así se hablaba.
No, de ninguna manera. Hoy las centrales nucleares, y de hecho es una de las condiciones que puso China para ceder la inversión para dos nuevas centrales atómicas, son llave en mano. No hay intervención del desarrollo tecnológico argentino. Puede haber, sí, algunos ingenieros que trabajen, ingenieros argentinos, pero en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico propio de esa planta atómica, no interviene la materia gris argentina. Eso es una falacia. Y de hecho, habría que pensar, en relación costo-beneficio, lástima que es retroactivo, porque el debate debió haberse hecho antes, si realmente tenía sentido gastar más de 2.000 millones de dólares, yo tengo entendido que es bastante más que eso, sí, en la puesta a punto de embalse Río Tercero para extender su vida útil. Sabemos que las centrales atómicas tienen una vida útil determinada. Embalse Río Tercero había llegado al final de su vida útil, el momento en que había sido creada. Y prácticamente hubo que hacerla de nuevo para poder extender su vida útil. Es decir, no fue que se prorrogó aquello que estaba funcionando, sino que prácticamente hubo que hacerlo otra vez. ¿Tiene sentido invertir más de 2.000 millones de dólares en una tecnología que es antigua, que es riesgosa, cuando hoy por montos similares prácticamente se podría tapizar de energía eólica toda la pampa húmeda? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse y que lamentablemente, para lo que tiene que ver con el embalse Río Tercero, ya es un poco tarde. Esta discusión debió haberse hecho antes.
Martín, un oyente nuestro, nos dice: los países que están abandonando la energía nuclear, ¿cómo están reemplazando eso? No hay noticias al respecto. ¿Cuán eficientes son las diferentes energías? Me refiero a dinero invertido versus energía invertida. Gracias, nos dice Martín.
Hoy la eficiencia de la energía nuclear en relación a lo que dice este oyente, el dinero invertido versus el kilovatio obtenido, es de las más deficientes. No es eficiente la energía nuclear, es carísima la energía nuclear. De hecho, Atrya 2, que es la segunda central nuclear que estuvo durante años en construcción en la Argentina, en la zona de Zárate, tiene la relación de eficiencia más baja de prácticamente de todo el mundo, es el kilovatio más caro de la historia, porque demoró casi 20 años en terminar de ser construida, y inversión tras inversión. Por lo tanto, no es una buena ecuación la de la inversión en la energía nuclear, excepto para quien pone la planta y que cobra los dividendos por eso, en este caso China o Rusia. Y los países desarrollados que están abandonando la energía atómica, en términos generales, están yendo hacia las energías renovables, eólica o solar, según el caso. Alemania, por ejemplo, desarrolló un agresivo plan de instalación de paneles solares en los domicilios. El 25% de la electricidad que se consume en Alemania proviene de los paneles solares que están en los techos de las casas. En Argentina hay una normativa que permitiría eso. De hecho, creo que en el día de hoy hay una nota en La Nación, en el diario de La Nación, donde explica por qué todavía no se ha puesto en marcha eso, y una de las explicaciones que el propio diario de La Nación da es que no hay una fuerte voluntad política de parte del Estado para desarrollar eso. Pensemos que si una central atómica en la Argentina es capaz de proveer electricidad para no más del 2 o el 3% de la capacidad instalada, pensemos el impacto que tendría un desarrollo vigoroso y energético fuerte por parte del Estado de instalación de paneles solares en el techo de los domicilios, que podría cubrir más del 20% de la demanda.
Aquí está la nota en La Nación. ¿Por qué los paneles solares para hogares no terminan de despegar? Vos sabés que hay paneles solares, no sé si podrían abastecer a toda una casa, pero se pueden construir hasta manualmente en los colegios.
Sí, por supuesto.
Exacto, a los chicos les están enseñando cómo construir esos paneles, cómo utilizar esa energía, y para nosotros que estamos en nuestros hogares, por ejemplo, tenemos el microondas enchufado que nos dice la hora. Eso nos consume energía. Entonces hay que ir también haciendo un uso consciente de la energía en los hogares.
Por supuesto, pero los paneles solares, cuando es el Estado el que interviene en la promoción de la instalación de esos paneles, terminan siendo muy lucrativos porque lo que permiten además es una baja muy fuerte en la factura que llega a cada una de las casas, porque claro, funciona de la siguiente manera: uno coloca un panel solar, con ese panel solar genera una cantidad de electricidad que la inyecta en la red, y en los momentos en los que el panel solar no funciona, uno toma energía de la red. Por lo tanto, la factura al final del mes es el balance entre lo que el panel solar del techo de tu casa produjo y lo que uno obtuvo de la red pública. Y en general, en términos generales, ese balance termina siendo positivo para el usuario, porque produce más electricidad en su panel solar de la que consume en su totalidad. Entonces, eso es siempre beneficioso, pero yo en alguna oportunidad he conversado con gente que lo ha puesto en marcha, en particular en Alemania, en la gente de la embajada alemana en Buenos Aires, sí. Y lo que ellos han explicado muy claramente es que si no hay una fuerte decisión del Estado de promover eso, ayudando con créditos blandos para la compra de los paneles solares, por ejemplo, no hay posibilidad de desarrollarlo. Entonces parece que para la Argentina es más fácil ir y invertir, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares en una central nuclear que promover este mecanismo que, insisto, en un país como Alemania permite producir el 25% de la electricidad que se consume.
Sergio, se nos está acabando el tiempo, pero quería consultarte acerca de tu cobertura a los 20 años de Chernobyl. Estuviste ahí. ¿Qué viste? ¿Qué nos podés decir? Contanos algo de eso.
La verdad que fue pavoroso porque Chernobyl está exactamente igual al día que la evacuaron, a las 24 horas de producida la explosión en el reactor de Chernobyl. La ciudad de Pripyat, que estaba a pocos kilómetros y donde vivían 30.000 personas, la inmensa mayoría de ellos trabajadores y sus familias de la central atómica, fueron evacuados y se les dijo que iban a volver rápidamente porque era simplemente una especie de decisión preventiva. Sin embargo, no volvieron nunca más. Y Chernobyl está, o Pripyat, que es esa ciudad dormitorio, está idéntica al momento en que fue abandonada, lo que le da un aspecto verdaderamente tétrico. Recordemos que en Chernobyl todavía no se sabe la cantidad de gente que murió, se creen que fueron más de 1 millón de personas, entre los que murieron en el momento y los que fueron después atacados por las consecuencias de la radiación a lo largo de todos estos años. Y a mí no me queda ninguna duda cuando veo eso de que la relación costo-beneficio de una central nuclear, por más que se produzcan pocos accidentes nucleares, que realmente son pocos, pero son tan devastadores cuando se producen que no hay nada que justifique para mí invertir en ese tipo de energía. Hay un matemático amigo mío que murió hace unos años, Leonardo Moledo, que fue un gran divulgador científico, siempre decía que en cuestiones como esta uno tiene que utilizar un concepto que se llama esperanza matemática, que es la forma de medir la ocurrencia de eventos que tienen baja probabilidad de producirse, pero que cuando se producen son completamente devastadores. Esto es lo mismo que cuando cae un avión. Claro. Se caen pocos aviones, pero cuando cae uno mueren todos los que van adentro. Esto es similar. Hay pocos accidentes nucleares, pero es tan alta la consecuencia, tan dramática la consecuencia de un accidente nuclear, que nada justifica que se utilice esto, existiendo otras alternativas.